Bienvenidos y gracias por escuchar el podcast en español de la Iglesia Greater Works Christian Church, localizada en Lancaster, California. Esta es la traducción del servicio del domingo 16 de junio del 2024 por el apóstol Robert. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos este día? Genial del Día de los Padres. Qué bien. Hay tres que están muy entusiasmados. Los demás aún están esperando. Bueno, lo entiendo. Es el Día de los Padres. Van a haber muchas carnes asadas, ¿no? Eso está bien. Sí quiero decir esto. A veces es difícil, bueno, para mí, tratar de navegar esos tipos de celebraciones. Principalmente porque me gustaría a mí poder destacar a todos los padres en una manera muy personal, por lo menos destacar algunos específicos. Por ejemplo, Todd. ¿Dónde está Todd? No está aquí presente en el cuarto, está bien. No les digan que dije esto acerca de él. Pero Todd ha estado aquí con nosotros ya con bastante tiempo. Este tipo es un tipo sólido. Es un padre genial. También un abuelo genial. Es como un pilar aquí en la casa, un baluarte aquí en la casa. Y lo destaco a él por lo obvio, pero también para decirle algo a los demás. Cantamos la canción de el padre a los que están sin padre, y eso se dice en la Biblia. Es lo que la Biblia dice acerca de nuestro Padre Dios, porque Él es el Padre verdadero a los que no tienen padre. Pero también eso significa algo en lo natural. Significa que hay personas que tienen que tomar el corazón del Padre Celestial y manifestarlo. No debe de haber en ninguna iglesia, especialmente en esta iglesia, alguien que no tenga un padre. Todd, porque él sí ha estado con nosotros en la dicha y en la adversidad. Y él es, les puedo decir, casi uno de los muy pocos aquí en la iglesia que me ha corregido más de una vez en varias cosas. Y lo dejé que saliera con la suya. No por cualquier otra razón, pero es que es un hombre de sabiduría, un hombre de fuerza, y confío en él. Y entonces cuando él dice algo, aunque sea una corrección, no es por un corazón equivocado o un espíritu equivocado, sino que sinceramente tiene un corazón no solo para mí, sino para todos los que están aquí. Mi punto con todo esto, especialmente damas, pero lo digo para todos. Si en algún momento sienten que necesitan un abrazo de un padre, simplemente un abrazo, vayan y vean a Todd. Ahora, cuando digo esto, no lo estoy diciendo para que se vayan a un cuarto de atrás. Por ejemplo, les digo que a mí me encanta estar con los niños, me encanta bromear con ellos, abrazarlos y todo, pero lo que no haré es hacer eso en un entorno privado. Yo tengo mi propia regla personal para esto. En el edificio que estuvimos anteriormente, tuvimos una oficina que estaba pequeña y escondida un poco atrás, y lo que pasaba es que entraban los niños mientras yo me estaba preparando para el servicio. Abrían la puerta y luego entraban al cuarto, a la oficina. Y no es por decir una gran cosa, pero yo nunca me pondría en una situación así. Entonces lo que hacía es que cortésmente los saludaba y luego los iba sacando fuera de la oficina, no para que ellos se sintieran raros, no para hacerlo algo raro, sino que los encaminaba a un entorno público. ¿Por qué? Por lo obvio de ya conocemos todas las tonterías que hay. Pero por favor, no lo hagan de este modo, aún cuando no está pasando nada. Lo que no queremos hacer es dar esa impresión. En lo mínimo, queremos que todo esté seguro en cada nivel. Aún queremos que nuestros hijos tengan la figura de un padre, pero que no se haga esto de un modo raro. ¿Tiene sentido? ¡Feliz Día de los Padres! Y hoy voy a estar intentando usar mis nuevos lentes. Son lentes muy especiales que ordené del Amazon. Me voy a tener que imponer a ellos porque son lentes para leer. Y en vez de ser un bifocal, lo que pasa es que el aumento se va como desvaneciendo de la parte hacia arriba hacia abajo. Puedo leer hacia abajo, pero no puede mirar así para adelante. Entonces, si ven que no estoy viendo, por favor, no me hagan preguntas. Ese no es el tiempo adecuado para hacerlo. Pero les quiero decir hoy que los padres son más importante de lo que te das cuenta. Las primeras tomas aquí que voy a compartir con ustedes, les voy a compartir información, son estadísticas que les he estado mostrando ya por 5 años, pero cada año tomo esas estadísticas y voy y las investigo, las veo de nuevo y honestamente no he tenido que cambiar mucho la información que tengo aquí en la toma. Creo que he cambiado 1 o 2 estadísticas porque los números son casi iguales. De por hechos, algunos de los nombres de los números son hasta un poco peor de antes. Por hecho, me encontré aquí en mis investigaciones un grupo que creo que está en el sur de África. Y es un grupo que va levantando a padres, un grupo que va guiando, enseñando a los hombres a ser padres. Tienen una lista de estadísticas mundial, no solo de sur de África, sino de todo el mundo. Y aún lo que ellos están diciendo en su parte del mundo. Y ahorita ellos están en 100 países. Entonces, lo que están diciendo estos 100 países es que el problema número uno que hay en el mundo hoy en día es la ausencia paternal. Ahora voy a usar el término ausencia paternal un poco en sentido general, porque hay algunos padres que aún están en las casas, pero no en el sentido de estar presentes. En mi mente, eso es aún una ausencia paternal. ¿Tiene sentido? Entonces, tomen eso en consideración, porque cuando llegue a la parte del mensaje, lo van a entender un poco más. Voy a hablar sobre los padres bíblicamente. Un padre que estaba en la casa, pero aún al estar en la casa, era un padre tan débil que, bueno, ya verán. Seguimos adelante. El 85% de los jóvenes que están en las cárceles crecieron en un hogar sin padres. Eso les debería decir algo de lo importante que son los padres en la casa. 7 de cada 10 jóvenes que están alojados en un correccional estatal, incluyendo la detención y el tratamiento residencial, vienen de hogares sin padres. 70%. Las niñas que viven en un hogar, la ausencia paternal, tienen un mayor riesgo de padecer de obesidad en comparación a las que tienen sus padres presentes. Las adolescentes que viven en hogares sin padres también tienen 4 veces más probabilidades de convertirse en madres antes de los 20 años. Y madres solteras en eso. En el 2011, el 44% de los jóvenes en hogares encabezados por una madre soltera estaban viviendo en la pobreza. Solo el 12% de los niños en hogares con una pareja casada estaban en pobreza. Es una gran diferencia. Los niños que viven en un hogar con un solo padre son 2 veces más probable de cometer suicidio en comparación con las familias de parejas casadas. Cuando ven un incremento de la ausencia paternal, ven un incremento también en los suicidios. En que sube la violencia, tenemos que construir más cárceles, tenemos que tener más centros de tratamiento para las drogas. En vez de poner nuestro tiempo, nuestra energía en eso, ¿por qué no pasamos ese mismo tiempo o esa misma cantidad de dinero en enseñar, en guiar, en aconsejar y entrenando a los hombres para ser verdaderos padres y permanecer en las vidas de sus hijos? El 72% de los americanos creen que un hogar sin padre viene siendo el problema social más significante de la sociedad. Y bueno, esto se enfoca solamente en los Estados Unidos de América, pero se ha llegado a ser un problema mundial. En algunos lugares es por diferentes razones. En el África subsahariana, la epidemia del SIDA aniquiló no solo a los padres, especialmente a los padres, sino también a las madres, donde los abuelos ahora tienen el cargo de criar a todos los nietos. Y ha llegado a ser un problema muy grande. Cuando estuve en Zambia. Zambia es una nación. Hazme un favor, Linda. Por favor, dame y búscame la población de Zambia ahora, hoy en día. Cuando la tengas, me la puedes decir, por favor. Pero en ese momento, cuando fui, habían muchos niños que se le llamaban niños de la calle. Eran niños sin hogar, sin familia, que eran con personas indigentes, literalmente, empezando de los tres o cuatro años, llegando a ser jóvenes adultos, 20 millones. Y esos son los números de hoy. 20 millones en la nación de Zambia, 1.2 millones de niños sin hogares. En ese tiempo, y quizás sea peor ahora, quizás sea mejor. Estábamos sentados en un café afuera. Estábamos sentados casi en el banquete, muy cerca, y estaba mirando a estos chamacos. Cuando digo chamacos, estoy diciendo niños de 6, 7, 8 años, que tenían unas varas. Y en las luces habían unos insectos verdes muy grandes que estaban volando. Parecían casi como saltamontes. Nunca había visto algo tan parecido, pero parecía como una hoja lisa que estaban así volando. Y esos niños venían con las varas y les pegaban. Cuando conseguían pegarlas, se caían al piso y ellos los recogían y luego los metían en una botella atada al cuello. Llenaron la botella hasta que estaba llena de insectos. Y luego ya después se iban corriendo y le pregunté a una de mis anfitrionas, oye, ¿qué es lo que están haciendo los niños? Y dice ella, oh, es que esa es la cena de ellos. Y dije yo, ¿cómo que esa es la cena? Dice ella, sí, se comen los insectos, son muy nutritivos. ¿Saben qué triste es ver a los niños sin un padre, sin una madre, tener que golpear los insectos del cielo para conseguir una comida? ¿Saben cuánto me rompió eso el corazón? Aquí estoy yo, como dije yo, me gustan los niños, no me gusta, no puedo soportar ver a los niños en esas situaciones. Entonces yo tomé dinero, estuve en Zambia y la unidad monetaria allí es lo que se llama el kwacha, kwacha zambiano. Ahí sí se nombra el dinero de ellos. Y se la di a uno de los jóvenes. Dentro de 10 minutos tenía como 200 niños brincando y queriendo conseguir que yo también les diera dinero a ellos. Y alguien me dijo, oye, hombre de Dios, ¿qué hiciste? Y le dije, yo es que le di al niño dinero. Y me dijeron, no, es que nunca se hace eso porque eso es lo que pasa. Entonces aprendí muy rápido. Pero eso es la angustia de las naciones que no tienen padres. ¿Y por qué es que la epidemia del SIDA es tan fuerte en el África subsahariano? Porque la mayoría de las personas no se les enseñó los morales, incluso en la iglesia. Simplemente no sabían que, bueno, era normal para ellos que un hombre tuviera varias amantes. Entonces, cuando uno de ellos tuvo el SIDA, se contagian a todos y ya después toda una generación se extinguió, dejando a los ancianos y a los niños con muy pocas personas en el medio. Eso es la ausencia paternal. Y aún los que sí estaban allí, no todos, muchos de ellos no estaban actuando como padres buenos. Creo que fue en Uganda o en Ghana, una de esas dos naciones donde se juntaron. Es muy interesante. En cuanto pararon de hacer lo que la ONU les había dirigido, la Organización de las Naciones Unidas, empezaron a encontrar las soluciones a sus problemas. Entonces dejaron al ONU y trajeron muchos pastores. Y los funcionarios del gobierno dijeron, pastores, ¿qué es lo que podemos hacer para detener la epidemia del SIDA? Y dijeron, bueno, necesitamos empezar a enseñar morales. ¿Cómo que morales? Ok, ¿qué tal empiezan a enseñar no solo en la iglesia, sino también en las escuelas, en el gobierno, en los medios de comunicación, en las noticias, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y que mantengan el sexo en el matrimonio solamente? ¿Qué tal enseñarles lo que es la abstinencia? Guárdate hasta estar casado. Y algunos de esos países se empezaron a dar cuenta. No es muy interesante. Se empezaron a dar cuenta que las personas, los hombres, son más saludables cuando están circuncidados. Se estuvieron este gran programa de circuncisión que estaba pasando allí, pero cuando empezaron a enseñar esto, que a cada nivel de la cultura y la sociedad, las personas empezaron a comenzar a hacer lo que habían sido entrenados a hacer. Es como si el gobierno y los pastores, las maestras de las escuelas y todos empezaron a ser como un padre para la nación o padres para la nación. Y sus hijos comenzaron a alinearse con lo que la mentalidad paterna les estaba enseñando. Y el SIDA en esa nación cayó. A unos cuantos años después de esto, el SIDA cayó dramáticamente. ¿Por qué? Porque hicieron lo que los padres deberían de estar haciendo. Y esto empezó a pegar en varias de las naciones, no todas, pero sí algunas. Entonces, este 72% no es solamente es para los Estados Unidos de América, sino que todo el mundo se está despertando a lo que es la ausencia paternal. 75% de los violadores son motivados por la ira que está desplazada debido a los sentimientos del abandono que involucran a un padre. El 75% de los violadores tienen problemas con sus padres en este sentido del rechazo, ser abandonados por sus padres. Así que aún si los padres sí estaban presentes, es como si fuera un padre que no estuviera presente. Vivir en un hogar con la ausencia paternal explica el abuso de las sustancias que están presentes y explica alrededor del 75% de la razón por qué algunos jóvenes están en centros para el abuso de las sustancias. El 75% de los jóvenes que están en centros de abuso de sustancias están allí por la ausencia paternal. El 85% de los niños que presentan algún tipo de trastorno de comportamiento provienen de un hogar sin padre. El 85%. ¿Y cuál? ¿Cuál es el eslogan que se escucha hoy en día? Mental health, la salud mental. Simplemente pongan a los padres de vuelta en los hogares y enséñenlos a ser padres verdaderos. Y vas a contener o reducir el 85% del problema en general. ¿No es interesante? Cuando volvemos a hacer las cosas a la manera de Dios, ¿funciona? Cuando nos alejamos de hacer las cosas a la manera de Dios, no funciona. El 90% de los jóvenes en los Estados Unidos que deciden huirse de la casa o ser indigentes por cualquiera razón, provienen de un hogar sin padre. Todos esos jóvenes que ven allí indigentes, lo más probable es que si pusiéramos a 100 en línea, el 90 de ellos vendrían de una casa sin un padre. El 63% de suicidios de los jóvenes involucran a un joven que estaba viviendo en un hogar sin un padre. Pero podemos cambiar esto. Los niños que viven en un hogar sin un padre son el 279% más propensos a vender drogas o portar armas de fuego con fines ofensivos en comparación con los hijos que viven con sus padres. Aún en los hogares donde los padres están presentes, el padre moderno solo pasa 8 horas a la semana con sus hijos. En el cuidado de niños, que son 6 horas menos que la mamá moderna. Más tiempo, los padres toman más tiempo en el trabajo asalariado comparado con las madres modernas. Los padres, escuchen esto. Los padres hoy en día están pasando 3 veces más tiempo con sus hijos que los padres lo hacían en el año 1965. En 1965, no sé si eso fue un número bajo, pero los padres en ese entonces no estaban compartiendo mucho tiempo con sus hijos. Entonces, ¿por qué sería que las cosas eran mejores para las familias en 1965 cuando los padres no estaban en las casas? Número uno, porque habían más padres que habían en las casas. Pero número dos, aunque era menos tiempo, eran autoritarios, establecían la ley. Y lo hicieron de tal manera que yo me acuerdo ser niño pequeño y siempre quería complacer a mi papá. Mi papá trabajaba duro, horas largas, casi no lo vi, con la excepción de los fines de semana. Durante la semana, entre semana, casi no lo miraba. Llegaba tarde, se daba un baño, comía, quizás miraba un poco de tele y a veces hasta se dormía en el sofá. No había mucha interacción profunda allí, pero mi papá era el autoritario en la casa. Él establecía la ley y exigía por su presencia, no por su palabra, sino que por su presencia, un cierto respeto. Y no estoy diciendo que siempre se la dimos, pero una cosa de la cual yo siempre me acuerdo es que yo pensaba que yo quería ser como mi padre. Yo lo quiero hacer orgulloso. Ahora, no estoy sugiriendo que los padres compartan menos tiempo con sus niños, pero hagan el tiempo para hacerlo y háganlo valioso, háganlo algo que ellos puedan recordar. Y quiero decir algo antes de continuar. Damas y caballeros, especialmente les estoy hablando a las damas aquí. Si ustedes han pasado por una situación donde el padre de sus hijos, y esto va para también para cualquier persona que quizás no tuvo un padre en su casa o tuvo un padre débil y distante, al continuar aquí, no estoy tratando de decir de cualquiera manera que cada padre, aun los que quieren estar alrededor de sus hijos, son buenos padres. Por favor, no me malentiendan. Algunas de las damas solteras que yo conozco están haciendo un trabajo fenomenal. fenomenal. ¿Por qué? Porque lo tienen que hacer. Los hombres en sus vidas, bueno, quizás no resultaron ser verdaderos hombres. Entonces, esa es la excepción a la regla. Así que no, nada de lo que yo vaya diciendo aquí es para lanzar una indirecta en contra de las damas. Por favor, entiendan esto, porque algunas damas aquí están haciendo el trabajo del mamá y papá y están haciendo un trabajo fenomenal. Entonces, nada de esto es lanzándoles una indirecta. Aquí lo que se trata es más de compartir las estadísticas con ustedes, porque siempre hay una excepción a la regla. Si tuvieron un esposo abusivo y tuvieron que dejar ese vago, no quiere decir, vuélvanlo a invitar a sus hogares. Quiero hacer esto claro porque no quiero que alguien salga de aquí diciendo, oye, es que acaso estabas diciendo que los padres son mejor que las madres. Es así. Vamos a continuar. Esto no es un mundo perfecto. Hay algunos padres que necesitan ser dejados en el foso de Esparta. Es por eso que quiero ir a hacer la carrera de Spartan en agosto para salir allí y aprender cómo a patear a las personas para que caigan en el hoyo de Esparta. Y los padres negligentes, los padres distantes, los padres abusivos, también ellos pertenecen allí en el hoyo de Esparta. A los niños les fue mejor, pero aquí se refiere cuando el padre actualmente era un padre decente. A los niños les fue mejor en la custodia del padre en comparación a estar en la custodia de una madre. ¿No es interesante esto? Además, a los niños también les iba mejor en el sentido de tener una relación mejor con el padre que no residía allí, que no era el residente. Eso es interesante. De nuevo, estas son estadísticas y siempre hay excepciones a la regla. Y las damas que yo conozco en esta casa, que tuvieran que deshacerse del padre vago y meterlo al hoyo de Esparta, ellas son la excepción a esa regla. Entonces, de ninguna manera les estoy diciendo esto para lanzarles una indirecta. Eso es hablando generalmente. Se deseaban que los padres eran fuertes, inteligentes, trabajadores, cariñosos y divertidos, capaz de arreglar las cosas, sobre todo presentes. Entonces, los padres son verdaderamente deseados, especialmente en la casa del Señor. Lo necesitamos, saben que en la cultura y en la sociedad en general, pero si no empieza en la iglesia, en el hogar del Señor, confíen en mí. Esto no va a empezar en un entorno más humanista. Si no está siendo perfeccionado en la casa del Señor, no va a ser perfeccionado en un entorno humanista. Necesita un espíritu fuerte, pero basado, centrado en Cristo. Y es que hay muchas personas que dicen, oh, es que yo no soy religioso, soy espiritual. Eso significa que no estás comprometido, que eres insípido. Esa es la verdad. Oh, es que yo soy espiritual. A ver, ¿qué espíritu? ¿El Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo te va a llevar al camino de Dios, de Cristo, y no solo este caprichoso decir de, oh, es que soy espiritual. En Génesis, el capítulo 18, el versículo 19 dice, ahora, esto se trata acerca de Abraham, y vengo a Abraham porque eso es tan importante para entender. ¿Por qué es que Dios escogió a Abraham? ¿Qué hizo Abraham tan especial que de todas las personas en el planeta en ese momento, él escogió a Abraham para ser el padre, por decirlo así, de su pueblo elegido? Hasta ese punto, no es que él no tuviera relaciones con las personas, pero no tenía, se puede decir, un pueblo elegido al cual él podía llamar su tesoro especial. Hasta que escogió a Abraham. Se puede llegar a preguntar por qué, qué es lo que hizo a Abraham tan especial, pero no, ese no es un gran misterio, esa es la razón por qué vemos el contexto de por qué Dios eligió a Abraham y dice, yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré para Abraham todo lo que he prometido. Entonces Dios habló con Abraham, escogió a Abraham, le puede hacer promesas a Abraham, y hasta tiene la promesa a él de que Dios le va a dar todas las promesas que le ha dado. ¿Por qué? Porque los cogí, porque él va a ordenar a sus hijos y mantener su familia en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. En otras palabras, todo eso se reduce, de una manera se puede reducir a la manera de que él iba a tratar a sus hijos. Ahora, yo miro esto y a veces tengo que detener y meditar en esto y preguntarme esa pregunta. Señor, si ese fuera el asunto hoy en día y había algo parecido como en el tiempo de Abraham, antes de que tú lo escogieras a él, ¿pudieras tú o serías capaz tú de decir eso de mí? ¿Soy yo uno que...? Y ahora, noten que aquí no dice que él haría el intento ¿Saben qué? ¿Les puedo decir algo? Ay, les puedo compartir con ustedes una de las cosas peores que los padres pueden hacer. El gentle parenting, la paternidad gentil. La paternidad gentil. Cuando escuchan a un padre decir, ok, Juanito, sabes que no deberías estar haciendo eso, así que tú dime a mí, dame una opción de lo que tú puedes hacer mejor la próxima vez. ¿Tú sabes que no deberías de recoger un ladrillo y pegarle a un carro? A ver, ¿qué es lo que podrías hacer la próxima vez? Y quizás, ¿por qué? Porque este abuelo aquí llegara y ¡puf! Porque yo no practico la paternidad gentil y tampoco la deberían de practicar ustedes. Pero noten aquí que Dios no dijo, voy a llegar a conocer a Abraham o escoger a Abraham porque es un padre gentil. Él ordena a sus hijos. No se los pide, no se les suplica y no cuenta al 10. Y después llegar al 10 y no pegarle al niño y luego empezar de nuevo. O contar así muy lento el 7, 8, 9, 10. Voy a contar al 10. Si no has recogido los juguetes para cuando llegue el 10, vas a estar en problemas. O sea, cuéntale y luego dicen 7. No hagas que cuenta el 8. Y luego dicen 8. No hagas que cuenta el 9. Vas a estar en problemas. Y luego cuando llegan al 10, espera hasta que llegue tu padre a la casa. Luego llega el padre, es que está demasiado cansado para hacer algo. Él no puede hacer algo. ¿Por qué? Porque la madre es el padre gentil. Y luego lo ve y dice, ok, Junior, recoge el juguete. ¿Qué pasa? El padre empieza a recoger todos los juguetes y los empieza a alzar. Y dice el padre, ¡shh! Sí, es que Junior ya los guardó. ¿Y qué es lo que pasó? El Junior se salió con la suya. Le acaban de enseñar a Junior que se puede salir con la suya en cualquier cosa. Voy a contar a 10. 1, ¡puf! Y puede decir, oye, ¿qué no ibas a contar al 10? Y le dices, sí, es que tu papá no sabe contar a 10. ¡Puf! Me pegaste de nuevo. ¿Por qué? Porque aún no los has recogido. Recoge los juguetes. He tenido esos días con mis hijos. Mi esposa ha tenido esos días conmigo. Pero para que él ordenara a sus hijos y a sus familias, para que mantengan el camino del Señor. ¿Por qué Dios escogió a Abraham? Porque él ordena a su casa para caminar bien con Dios en una manera correcta y justa. No es un gran misterio. No escogió un padre gentil. Escogió a alguien que iba a tomar el tiempo para verdaderamente entrenar a sus hijos en los modos que son correctos y justos. En Josué, el capítulo 24, el versículo 15 dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Eufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros, ese es Josué diciendo eso, nosotros serviremos al Señor. Él no dijo, yo voy a servir al Señor. Dice, a mí y a mi familia. Eso significa a mí, a mi esposa, a mis hijos y todos en mi hogar. Nosotros serviremos al Señor. ¿Saben unas cosas que me molestan mucho a través de los años? Es cuando los padres llegan a las iglesias y dejan a sus hijos en la casa. Es que, ¿sabes? Es que mi hijo tiene 13 años y no quiso venir y así que lo dejé. Oh, ¿dónde están tus hijos? Oh, es que ya ves, es que ya tocaron los dos dígitos y... Oye, ¿pero tú sigues pagando los biles de ellos? Sí, eso no funcionaría en mi casa. Hemos tenido invitados que han llegado de los otros países que se han quedado en la casa con nosotros. Y adivinen qué, nuestros invitados vienen a la iglesia con nosotros. ¿Por qué? Porque es lo que hacemos. Porque en cuanto a mí y a mi hogar, vamos a la iglesia. ¿Saben, mi esposa? Lo que hacemos yo y mi esposa cuando vamos a las vacaciones y nos toca un domingo, hacemos el mejor intento para encontrar una iglesia para asistir. Hemos encontrado unas iglesias que son muy buenas, otras que quizás no son tan buenas, pero estamos en la casa del Señor. Aún cuando vamos en los cruceros, vamos en un crucero transatlántico y yo debería de haber estado en el Lido, donde está toda la comida, donde está toda la comida y la nieve. Todo lo que puedas comer, allí debería de haber estado yo. Pero ¿dónde estábamos? En la iglesia, en un crucero, dirigida por un capitán que fue el servicio más interesante en el que he estado. Ese capitán, también pastor, es la persona más estoica en la que yo he estado alrededor. El crucero se llamaba el Cunard Line. Cunard era el primer barco que ayudó a los sobrevivientes del Titanic. Entonces fue algo muy especial para ellos. No sé por qué quisieran ellos hacer eso, pero cuando pasan por el lugar donde el barco del Titanic se hundió, apagan todo, todo en el barco se apaga, el capitán hace un anuncio y dice, oigan, aquí es donde se hundió el Titanic, y créanlo, que yo estaba con mis salvavidas allí puesto, el único que llegó a la cena con mis salvavidas puestas. Y les dije, tráiganme no solo un pedazo de carne, sino que todo el pedazo de carne entero. ¿Por qué? Porque si este barco le pasaría algo y se hundiera, y yo quiero asegurarme que tengo comida conmigo. Estoy flotando allí en el hielo, quiero estar comiendo bien. ¿Creen que lo digo de broma? Si alguien me llegara a preguntar qué es la primera cosa que haría si el barco se hundiera, yo les dijera que estuviera allí en el nido con toda la comida. ¿Por qué? Porque yo por lo menos voy a estar comiendo bien. Entonces apagaron toda la música, todo en el barco estaba callado. Sale el anuncio, tun, tun, tun. Ese es el capitán que está hablando. Ahora estamos pasando sobre el lugar donde se hundió el barco Titanic. Entonces dan un poco de la historia, muy brevemente, 2 o 3 minutos, como de cómo el Cunard fue el primer barco para llegar allí. Y durante su plática, porque este es un barco bretaño, un crucero bretaño, con un capitán bretaño, y empezó a hablar. Oh, porque en ese entonces era el día veteranos de ellos, o el día de veteranos para ellos. Es el mismo día en que iban allí en el barco, pasando sobre ese lugar, y está hablando un poco acerca del día conmemorativo de veteranos, honrando a los veteranos que estaban allí. Y él estuvo en la guerra. Y como a mitad de su plática, entonces lo que él hizo es que llegó y luego dijo, así que solo queremos honrar y respetar a todos nuestros compañeros caídos y veteranos. Y luego ya allí siguió adelante. No pensé nada en ello. Y esto empezó, quizás era un viernes o un sábado. Y era un sábado, lo sé porque al día siguiente estuvimos en la iglesia. Y él es el que estaba encabezando allí el servicio de la iglesia. Y él después se estaba disculpando con todos por haber sido tan emocional. Sus emociones, su emoción fue, pero para mí, él era mi héroe. En algún lugar en la Biblia, me aseguro que está allí. En el séptimo día, Dios descansó. Seguro. Allí va a estar que cuando Dios descansó, el diablo llegó y metió las emociones. Pero ¿por qué fue escogido Abraham no solo para ser el padre de su hogar, sino que el padre de las naciones y el padre de nuestra fe, como las escrituras lo llaman? Porque es alguien que enseñara y entrenara a sus hijos. Es todo. No es que fuera más ungido, más inteligente. Simplemente entrenaría a sus hijos. De tal manera, la palabra dice que los ordenara. Josué, que llegó después de Moisés. Josué era la mano derecha de Moisés. Y ya después de Moisés, el liderazgo de las naciones se había trasladado a Josué. Al fin de la vida de Josué, él decía, ¿saben qué? Ustedes elijan a quién van a servir. Pero yo les estoy diciendo ahora en este momento que en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Y allí eso incluye su casa, sus niños. Me aseguro que hace tiempo ya tenía nietos, sobrinos, sobrinas, hermanos. Dice, todos en su casa, porque en ese tiempo eran más nómadas. Entonces aquí dice, nosotros serviremos al Señor. En un contexto moderno sería algo donde él dijera, yo voy a la iglesia, pero no solo yo, sino que todo mi hogar va a ir a la iglesia. Niños, nietos, tías, tíos, los que estén debajo de mi techo van a la iglesia conmigo. No es como si ir a la iglesia sería la única forma de servir a Dios. Por favor, no me malentiendan, pero eso sí es parte de esto. Es ser parte de una comunidad. 2 ejemplos de padres que son fuertes. Vimos Abraham y Josué. Y hay más. Solo me enfoqué en estos dos. Muy brevemente, por cuestión del tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos padres débiles? O la ausencia de un padre. La ausencia paternal es la raíz de la mayoría de las patologías sociales. Una patología es algo anormal. Ahora, la manera que lo cité, así como lo dije, porque este grupo que encontré, que está en 100 países, trabajando con los hombres para que sean padres verdaderos, esa cita está en uno de los materiales de ellos. Me gustaría haber puesto a la persona que actualmente dijo esto, pero este grupo no está tratando de crear algo donde hay una sola persona que vaya encabezando esto, sino que están tratando de levantar a mentores que serían como los que encabezan este ministerio en donde quiera que ellos estén. Entonces, lo toman a un nivel muy local y verdaderamente aprecio que estén haciendo esto al nivel local porque están haciendo trabajo muy bueno, entrenando a las personas. Pero al intentar buscar quién es la persona que fundó esto, esto ha sido muy difícil. ¿Por qué? Porque no están ahí para tomar ese tipo de créditos. Solo quieren entrenar a padres. Quieren entrenar a mentores que luego van a enseñar y a guiar a los padres. Pero la ausencia paternal es la raíz de lo que es anormal en nuestra sociedad. Sé que no necesito destacar esto, pero ahora estamos en algo lo que le llamamos el mes de orgullo. Estamos poniendo la ausencia paternal en muestra con Pride Month. Porque aún si había un padre en la casa de algunos de esas personas, digamos un hombre de 45 años de edad, que mide 5 pies, 6 pulgadas, que está usando maquillaje y un vestido. Tú dime a mí que esa persona tuvo un padre fuerte. Simplemente no está pasando. Ahora les quiero enseñar qué es lo que pasa cuando hay un padre débil. Ah, y de por hecho, conozco un libro genial que cada persona debe de leer. Se llama Transitions, por una persona con un doctorado que se llama Robert A. Enos. Lo digo porque esta historia que les voy a decir está en este libro. No voy a necesariamente enseñar de mi libro, pero sí me gustaría tocar algunos temas de los cuales he escrito en mi libro. En primero de Samuel, el capítulo 1 dice, cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo. Elcana era el padre y habla de la madre. No vamos a adentrarnos mucho en esto porque me estoy enfocando en Eli y el hijo de él. Entonces, pero cuando Samuel llega a ser el profeta, este hombre, Elcana, viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. Entonces, él llegaba a donde Ofni y Finés eran los sacerdotes de ese tiempo. Eli era el sumo sacerdote y los dos hijos de él, Ofni y Finés, estaban sirviendo como sacerdotes en ese lugar. Donde llegaba Elcana con su esposa, en ese momento ella no podía tener hijos y Samuel no estaba aún allí. Entonces, el primer capítulo vemos esto, cómo ella estaba orando. Eli pensaba que ella estaba emborrachada y ella decía, no estoy emborrachada, sino que estoy clamando al Señor. Y él decía, ok, te bendigo a ti, Dios, dale lo que ella está, por lo que ella está orando. Y luego ella tiene un bebé al cual llama Samuel. Entonces les quiero dar este contexto, pero en el capítulo 2, en el versículo 12, dice, ahora bien, los hijos de Eli eran unos sinvergüenzas que no le tenían el respeto al Señor. Ahora, fíjense en esto. En el momento eran sacerdotes en la casa de Dios, antes de que el templo fue construido en el tabernáculo. En el tabernáculo que había surgido del desierto. Estaban actuando como sacerdotes, pero no conocían a Dios. Conocían a su religión, conocían lo que tenían que hacer religiosamente, pero no conocían al Dios de esa religión. Conocían de él, pero no lo conocían a él. Entonces allí ya estás agarrando una idea de que también Eli fue un padre para sus hijos. O se puede decir de la manera tan mal que fue padre para sus hijos. Estaba allí, pero no estaba presente en el modo que debía de estar. Desafortunadamente, ese es un problema muy grande, que aún hay muchos padres, no voy a decir todos, pero muchos de los padres que están en las casas, quizás estén allí, lleguen allí todas las noches, pero si no se están involucrando activamente en las vidas de sus hijos, miren lo que está pasando allá afuera, que sus hijos están inundados todos los días con eso. ¿Qué es el mejor antídoto a esto? Los padres. Porque como dije, no importó tanto lo que yo escuché allá afuera, yo quería complacer a mi papá. Entonces yo siempre miraba a mi papá. Eso significaba que yo ponía muchas cosas aparte de mí, que si al no ser así, que si mi padre no estuviera allí, quizás yo me aferrara a esas cosas. Primero de Samuel, el capítulo 2, el versículo 17 dice, así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque miren aquí, debido a su perversidad y a su maldad, dice que los hombres trataban a las ofrendas del Señor con desprecio. La razón por la que existía ese tabernáculo era para que los hombres llegaran dieran su sacrificio y ofrenda y alabaran al Señor. Era un lugar donde el Señor y el hombre se unían. Y en la ofrenda del Señor era tan importante para eso, porque en ese momento no tenían la sangre de Jesús para ser limpiados de su pecado. Entonces tenían que traer el sacrificio y la ofrenda que cubriera por sus pecados y después les diera el acceso al Padre Dios. Entonces la cosa misma que les daba acceso a Dios, las personas empezaban a despreciar. No querían parte de esto ya. No por Dios, sino por Ofni y Phinehas, estos dos sacerdotes, hijos de Eli, el sumo sacerdote, que estaban actuando perversamente en la casa de Dios. Ahora si leen, vamos a leer un poco aquí, en esta historia, en este mismo capítulo, y lo hice breve por cuestión de tiempo, pero una de las cosas que hacían cuando las personas traían una ofrenda al Señor, que a menudo era un animal y lo sacrificaban, la sangre era derramada y luego aplicada de cierto modo, lo que estos hombres hacían es que tomaban la mejor parte del animal que le pertenecía a Dios y les decían, dámela a mí. No, es que tú no entiendes, esto le pertenece a Dios. Y a la fuerza, tomaban la mejor parte para ellos mismos y luego ya después ofrecían el resto a Dios. Y las personas sabían que esto estaba mal. Y debido a esto, las personas empezaban a despreciar la ofrenda. Ahora, a mí me gusta una buena carne asada y todo. Yo siempre quiero la mejor parte del animal. Pero lejos esté de mí, Señor, para tomar lo que te pertenece a ti. ¿Les puedo decir algo? Es la misma razón por qué tantas personas en la iglesia no dan el diezmo. La Biblia está muy clara. Al decir que el diezmo no te pertenece a ti, es de Dios, se la estás regresando a Dios. Esa ofrenda les pertenece a Dios, no le pertenece al hombre. Y las personas se daban cuenta de esto. Pero miren en la manera que muchas, no todos, que muchos de los padres espirituales aquí, pastores en las iglesias, miren de la forma en que tratan el diezmo o tratan la ofrenda. Estuve una vez en una iglesia donde tomaron la ofrenda, y no estoy en contra de esto, solo les estoy dando el contexto a esto. No estoy en contra de esta parte de esto. Trajeron a las personas con las canastas y las personas llegaban y luego ponían el dinero en la canasta y luego iban y se sentaban. Ok, si esa es su tradición, eso está bien. No estoy opuesto a esto. Pero ya después de que hicieron esto, regresaron a la lavación y luego recogieron todas las canastas, la trajeron a la plataforma y una de las personas se puso a contar todo el dinero en la plataforma. Y después de que terminaron de contarlo, el pastor, molesto por esto, va al micrófono y luego les dice, cállense, siéntense, acabamos de contar la ofrenda. Y en tantas palabras dijo básicamente que no era lo suficiente para ellos, que vamos a tomar otra ofrenda, así que den. A lo que dije yo estoy fuera de aquí. Con razón el cuerpo de Cristo odia esta parte. Debe de ser la parte en la que nos alabamos, nos alegramos. Debe de ser la parte en la que decimos, sí, tengo la oportunidad de darle a mi Dios para darle gracias y entrar a ese pacto con Él. Y ese es el tiempo. Tantos cristianos desprecian ese momento debido a los abusos. También estuve en otra iglesia. Ellos tomaron una ofrenda, solo pusieron una canasta en el frente de la iglesia. Oraron por todos, empezaron a tocar música y las personas literalmente se levantaron de sus asientos y empezaban a alegrarse, a gritar y a regocijar y a correr hacia esa canasta para poner su ofrenda, su diezmo allí en esa canasta. Y luego gritaban y se regocijaban y regresaban a sus asientos. Y a mí como que se me hizo algo un poco extraño. ¿Por qué? Porque yo estoy muy impuesto a escuchar a las personas que están como hablando debajo de su voz cuando se da la ofrenda. Esos pastores, todo lo que quieren es nuestro dinero. Déjenles digo, si yo estuviera detrás de su dinero, yo estoy en el negocio equivocado. No se trata de eso para nada, en mi parte. Decirles la verdad y edificarlos y ojalá creando en ustedes ese corazón de la segunda iglesia que acabo de mencionar, donde no solo dan a eso en voluntad, sino que se regocijan en dar, que se alegran en dar, donde no lo miren con entusiasmo, sino que busquen otras oportunidades para dar también. ¿Por qué? No tiene que ver con alguien queriendo tu dinero, no tiene que ver con alguien necesitando tu dinero, tiene que ver todo con tocar el corazón del Padre. ¿Por qué? Porque Él dijo, Jesús mismo dijo, que nadie, incluso Él nombró miembros de la familia, tierra, todo tipo de cosas que no recibirán 100 veces más en esta vida. Esas son las palabras de Jesús. Entonces, cuando un padre espiritual encabeza a sus es líder sobre sus hijos espirituales que empiecen a aborrecer en donde deberían estar alegrándose, eso es ser un, no es ser un buen padre. Y lo vemos aquí. Y Señor, Dios está molestando mucho. En 1 Samuel, el capítulo 2, el versículo 22 dice: ahora bien, Eli era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a los jóvenes, o sea que no solo estaban tomando la mejor ofrenda que le pertenecía a Dios para ellos mismos, sino que ahora también están acostándose con las mujeres que están llegando al tabernáculo a alabar y a servir a Dios. Sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Miren aquí. Entonces, Eli escucha de esto, conoce qué está pasando. Vamos a ver cuál es su respuesta a sus hijos corruptos. El versículo 23 dice: Eli les dijo: he oído lo que dice la gente acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable, pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Eli no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y el favor del Señor y en el de toda la gente. Dios ya estaba levantando a los que los reemplazara debajo de sus narices. Él decidió quitarles la vida. ¿Por qué? No debido a su propio pecado, sino porque el pecado de ellos causó a otros que pecaran. ¿Y por qué? Que miren esa historia. Sirvieron como sacerdotes sobre toda la nación. Y cuando Eli escucha de qué perversos son sus hijos en esa posición, miren esta respuesta tan débil. ¿Sabían ustedes que las cosas que ellos estaban haciendo, de acuerdo a la ley, merecían la muerte? Ahora, por favor, ellos eran sus propios hijos. No estoy sugiriendo que él recogiera rocas y empezar a pegarles ellos mismos con las piedras, pero sí creo que debería de haber hecho mucho más que decirles: oh, es que esto no es una cosa buena que están haciendo. ¿Por qué no escucharon la voz de su padre y hicieron caso a su padre? ¿Por qué? Porque decía que el Señor había decidido quitarles la vida, pero en otra parte también simplemente lo único que escucharon fue la voz de su padre. Lo que deberían de haber sentido era la parte de atrás de la mano de su padre. Y estoy serio cuando lo digo. Es para que los quitaran de la posición que tenían inmediatamente. Eli debería de haber entrado allí y les hubiera dicho: oigan, escuché esto y esto y esto. ¿Es verdad? Oh, pues sí, pues sí, papá, sí es cierto. Ok, ya no pueden servir como sacerdotes. Miren la tierra. Cuando Moisés estaba liderando a la gente y alguien se levantó en contra de Moisés, ¿qué hizo Dios? Causó que la tierra se abriera y se los tragara. Y eso solamente fue una persona, porque estaban causando a toda la nación que entrara en el pecado. Eran merecedores de tanto más. Y todo lo que Eli pudo hacer es ser un padre débil y decir: oh, es que esto no es algo bueno, tipos. Y si continúas leyendo la historia de ellos, te vas a dar cuenta que en un día, Ofni, Phinehas y Eli todos se murieron. En un solo día. ¿Por qué? Porque todo esto se puede de un modo trazar al hecho de que él era un padre débil. Estuvo allí, pero era un padre tan débil que afectó toda la nación. Eli fue igual de responsable por los pecados de ellos como fueron ellos. Él los pudo haber detenido en cualquier momento, pero no lo hizo. Oh, ya está llegando a mi conclusión. Cuando leemos aquí en Proverbios 22, en el versículo 6, y yo sé que ya conocemos a este, dice: dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Dirige a tus hijos por el camino correcto. Ese es el trabajo principal de un padre. Trabajo principal de un padre en el hogar. No solo es el trabajo principal, sino que las madres también tienen una parte de esto. Pero padres, tenemos que asegurarnos de que nuestros hijos estén siendo entrenados en lo que es correcto y justo. Si yo les preguntara a la mayoría de los hombres en los Estados Unidos de América o en las iglesias, no estoy diciendo todas, porque si yo les llegara a preguntar a quién le pertenece la responsabilidad de asegurar de que la familia llegue a la iglesia, esa es la de mi esposa. Es que ella es más espiritual que en mí. Entonces, qué pena para ti. Hablando bíblicamente, nunca eso fue algo de la madre o de la esposa, de preparar a los niños para la iglesia. Enseñarles las cosas y el camino del Señor, eso siempre fue el trabajo del padre. Siempre. Y adivinen qué, aún está allí. Dios no lo cambió milagrosamente. ¿Y qué es lo que hace la mayoría de los padres? Dicen, oh, es que es el trabajo de sus esposas. Deben de estar avergonzados por eso. En Deuteronomio capítulo 4, el versículo 8, y dice, ¿y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que te entrego hoy? Pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. Y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Transmítelas a tus hijos y a tus nietos. Escuchen, América hoy está enfrentando muchos problemas y hay tantas personas que aún en la iglesia que han dicho, oh, es que ya son los días finales, ya todos vamos a salir de aquí con el anticristo. Y saben que el anticristo va a ser un tipo sin padre. El anticristo ya viene, todos, es que aférrense a Jesús porque ya no tenemos esperanza. Pero esa actitud vencida, que es tan vil, lo que hace es que nos permanece en el status quo. La iglesia no quiere enfrentar ningún problema, primero en la iglesia, que se aferra a ese problema verdadero, porque podemos voltear esta cosa como la iglesia debería de ser el lugar número uno. No, dejen, mejor denme un momento. El hogar debería de ser el lugar principal donde estemos criando a varones que son fuertes para que lleguen a ser esposos fuertes en el hogar. Pero la casa nunca llegará a ser fuerte hasta que la iglesia sea fuerte. Entonces ese cambio se traslada a la iglesia. ¿De qué? De levantar a los varones para que sean fuertes y hombres verdaderos, padres verdaderos, esposos verdaderos. Y cuando eso pasa, lo que veremos pasando allá afuera ya no estará pasando, porque los hombres se levantarán y primeramente llegarán a ser padres fenomenales a sus hijos. Y ya después, cuando esos hombres fuertes tengan las oportunidades de que los hijos vayan a la escuela y luego traen al amigo Juanito que no tiene un padre en su casa, empezarán a ser como un padre para ese Juanito que no tiene un padre. Nunca me olvidaré, cuando yo era muy pequeño, yo jugaba t-ball. Era tan pequeño que me llamaban cacahuate. Por favor, no se atrevan. En el Chiva ponen la pelota sobre un palo y luego lo tuvieran que bajar el palo para mí. Pero yo me acuerdo que mi papá en ese entonces jugaba la pelota conmigo, enseñándome cómo jugar el juego, cómo batear. Y algunos niños en la vecindad que tenían padres en la casa, pero que no compartían tiempo con sus hijos. Todos ellos estaban allí en mi casa con mi papá y todos estábamos haciendo cosas juntos. Y papá no solo me enseñaba a mí y a mi papá, sino que a todos los demás de la vecindad. Cuando estábamos jugando el fútbol, mi papá jugaba fútbol con nosotros los fines de semana. No entre semana, porque él siempre estaba trabajando y estaba ocupado, pero los fines de semana. Él nos enseñaba cómo tirar el fútbol. Mi papá estaba siendo un padre para estos niños a los que no les daba sus propios padres el tiempo. Y no me gusta volver a regresar a eso, pero esto es algo obvio. Ninguno de los niños en mi vecindad que estuvieran alrededor de mi padre, por lo menos los varones, empezaron a usar vestidos. Todos consiguieron novias, sino que novias verdaderas. Se llegaron a casar, tener hijos. Y no voy a decir que fue todo debido a mi padre, pero seguramente mi papá tomó una parte en esto porque estaba dispuesto a estar allí para ellos en su vida. Hay que decirlo como es, esa es una generación sin padres. Esa es una crisis nacional, no solo nacional, sino que mundial. ¿Cómo lo arreglamos? Padres, hombres que son fuertes, que se levantan y toman ese lugar de padre. Miren aquí cómo tengo en la pantalla. Hay muchos padres maravillosos, cuales no son percibidos, pero hay padres en todo el mundo que toman buen cuidado de sus hijos. ¿Se acuerdan del show de la televisión que se llamaba Good Times? Era uno de mis favoritos. Con JJ, que decía Dynamite. JJ, el hermanito de él, Miguel, una vez trajo un amigo a la casa. Bueno, no era el amigo, sino que era el bully porque tenía que trabajar con él. Y el padre no estaba ahí en la casa. Y el niño dijo algo. Y JJ y Miguel, el papá de JJ y Miguel, James creo que era, un tipo grande, así fuerte, lo agarra de la mano y lo empieza a llevar a una de las habitaciones allí. Y hasta la mamá le decía, Florida le decía, no, no, James, no lo hagas, no lo puedes hacer. Y él decía, ¿cómo que no? Y llega ahí y luego le pega con el cinturón, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Es lo que se usaba antes para pegarle a los niños. No creo que yo lo usé, pero no, es que perdieron de esto. Se perdieron de esto, pero le dio el cinto. Y ya después, cuando salieron de la habitación, el niño dijo, no, ustedes no les importa, ustedes me odian. Y él dijo, no, lo hice porque te amo. Es una de las cosas más profundas, una de las escenas más profundas de las que yo me puedo acordar, no solo de ese show, sino de cualquier otro show donde permitieron esto en la televisión. Pero deberían de estar tocando esto de nuevo para que las personas hoy agarren una pista. Hay una razón por qué Dios les dio a los niños un trasero suave, sí, punza, pero no hace daño permanente. Y este niño en este show no se pudo sentar. ¿Por qué? Porque su trasero estaba doliendo, pero sí se corrigió y se dio cuenta de cuánto les importaba, porque no hay un hombre, no hubo un hombre que tomaba el tiempo, no solo para disciplinarlo, sino amarlo después de disciplinarlo. Necesitamos eso de nuevo. No en la televisión. Bueno, sí, lo necesitamos en la tele, pero necesitamos en el hogar. Lo necesitamos en nuestros hogares. Y no estoy hablando del abuso de niños. No estoy hablando de hacer ningún daño permanente. Pero seguramente estoy hablando de la disciplina. De tal forma que forma el curso de la vida de ese niño y el futuro. Estoy hablando de padres fuertes. Y ahora, se lo digo a un grupo donde hay muchos padres fuertes, pero quiero decirlo, porque padres, les quiero decir, están haciendo un trabajo fenomenal. No son un Eli. Y si ves, puedes ver algo de un Eli en ti, simplemente corrígelo. Pero ¿por qué está bendecida esta casa? Estaba pensando esto, en esto el otro día y le dije, oyes, a mi esposa, es muy interesante, ¿no? Que lo que yo he visto aquí con muchos de los hombres, especialmente con algunas de las damas, pero con los hombres, es que están agarrando buenos trabajos, promociones, técnicamente antes del plazo de tiempo, nuevas posiciones, mejores horas, cosas así pasando. Y al principio dije yo, en el aspecto financiero, pero Dios me corrigió y dijo, sí, sí, eso es algo bueno, pero eso ya es otro resultado también del hecho de que hay padres fuertes en su familia, en tu iglesia, y están siendo reconocidos por el trabajo que están haciendo como hombres fuertes, esposos fuertes, padres fuertes. Y aún esto se está arreglando esto en el aspecto de sus trabajos. Y estuve tan conmovido por eso y tan bendecido. Damas, seguramente tengo la esperanza, espero, que no solo les están diciendo gracias a sus esposos o diciendo, oh, gracias por ser un buen tipo, sino que les están demostrando cuánto los aprecian por ser un buen padre y un buen esposo. Porque miren, hacia afuera al mundo, si no hay niños bailando en vestidos, es porque tienen un padre fuerte. Y no lo estoy diciendo bromeando, sino que esto es la verdad. Es lo que es. Tienes un padre. Si tienes hijos que no son propensos a suicidio, es porque hay un padre fuerte en ese hogar. Y si es así, me aseguro que las damas están haciendo un trabajo fenomenal, pero los hombres están poniendo ese estándar y haciendo que sus hijos se sientan tan valiosos que por qué querrán destruir algo de gran valor. Agradezcan a los hombres en sus vidas, que sean padres a sus hijos. Y no estoy hablando, ahora lo estoy diciendo en el sentido general, algunos de esos padres son padres groseros, pero vengan a trabajar con nosotros, hacer la carrera Spartan para que los pateen ahí en el hoyo de Spartan. Pero el resto muestran su agradecimiento para ellos porque saben, una de las cosas que hacen que los hombres se queden callados y no son agradecidos por lo que hacen y quizás no digan algo. ¿Por qué? Porque así son los hombres. Quizás no digan algo. Esa es la naturaleza de los hombres. No todos, pero muchos. Pero la cosa principal que damas que puedan hacer en sus vidas es demostrarle a ellos cuántos los aprecian. Una carne asada siempre funciona para mí. Póngase de pie conmigo. ¿Qué tiempo es? Es que sí, ya se nos ha ido el tiempo y vamos aquí para lo largo. Padre Dios, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por los hombres. Te doy gracias por las mamás poderosas también que hay en esta casa. Agradezco las familias fuertes que tenemos. Pero, Señor, en este Día de los Padres, quiero usar este día para agradecerte, darte las gracias a ti y darle las gracias a ellos por ser tan fuertes. Gracias, Padre, por traernos hombres tan fuertes. No todos son padres, pero cada hombre aquí es poderoso, fuerte. Cada hombre aquí es ungido, es bendecido. Y los que sí son padres están transmitiéndole esto a las próximas generaciones. Y te doy gracias, pero ahora, Señor, sí, tengo el sentido de esto fuerte, Señor. Es tiempo para que nosotros, no que quitemos el enfoque de nuestros propios hijos, pero que incluyamos otros hijos, otros niños que no tienen padres o los que no tienen padres presentes. Entonces yo oro, Señor, que tú hagas esto pasar, que sea algo natural en el sentido, nuestro sentido, pero sobrenatural por tu cuenta, Señor, no solo para llenar la casa del Señor, sino para llenar la casa del Señor con la presencia, la autoridad y la vida de la palabra viviente, para que otros niños también puedan crecer para ser padres fuertes, madres fuertes en sus hogares. Ayúdanos, Señor, a expandir y a crecer en esta área. Ayúdanos, Señor, a tomar un paso, dar un paso aquí. Padre, bendice a cada padre que está aquí, cada abuelo. Úngelos, que tu gloria permanezca con ellos en un modo tan poderoso, que se muevan de gloria en gloria, Señor, para que suban la montaña. Yo oro, Señor, que todos seamos más como Josué o Abraham, no como Eli. Que Padre, te doy las gracias, te alabo. Te doy gracias por los hombres en esta casa y bendigo a cada quien que está aquí y bendigo la semana de cada quien. En el nombre de Jesús. Y ahora sí, ya con esto terminamos.
Gracias por escuchar el podcast de esta semana. Los esperamos para la siguiente semana que sintonice. Hasta entonces, bendiciones.